RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a continuar con el tema de cómo garantizar una búsqueda efectiva de empleo. Hoy nos acompaña Angélica María Pérez Bustos, psicóloga de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, diplomada en Responsabilidad Social Empresarial, coach certificada, experta en selección y evaluación de altos potenciales, con 15 años de experiencia profesional en el desarrollo de programas de gestión humana como consultora organizacional. Bienvenidos. Bueno, Angélica, es un gusto contar nuevamente contigo en nuestro programa y pues continuar con este tema tan interesante que veníamos trabajando. Estábamos hablando sobre la hoja de vida y pues la importancia de hacer una muy buena hoja de vida, sea llamativa, interesante, que no sea demasiado extensa. Todos estos elementos son importantes tener en cuenta. Y en cuanto al perfil, también pues definir muy bien ese perfil, que esté pues adecuado a lo que la persona realmente es y sus capacidades y sus como de pronto conocimientos particulares.
Sí, así es, así es. Retomando un poco el tema de la hoja de vida, y me gusta, digamos, hacer énfasis en este aspecto, pues porque como ya lo hemos mencionado y en el programa anterior conversamos al respecto en nuestra carta de presentación en el mercado laboral. Entonces te comentaba pues que el perfil es muy importante, y el perfil básicamente hace referencia a lo que hemos sido y somos en términos de nuestra formación profesional, experiencia laboral, años de experiencia, áreas y sectores en los que hemos laborado. Todo eso debe ir contemplado en el perfil profesional y algunas competencias básicas de éxito que resultan importantes para el mercado laboral. Conversábamos también de otro de los capítulos de la hoja de vida que está asociado al tema de formación académica, formal y no formal, en donde es importante que quede especificado qué título, con qué títulos contamos, de qué instituciones educativas y en qué año egresamos a nivel formal, y un capítulo adicional de estudios o formación complementaria o no formal. Entonces ahí es importante considerar aquellos cursos o certificaciones. Ahora está muy de moda en el mundo profesional las certificaciones profesionales. Por ejemplo, y si en la audiencia tenemos estudiantes o profesionales de las áreas de ingeniería, en ingeniería de sistemas es muy común y habitual ahora encontrar muchas certificaciones en temas específicos técnicos. Esas certificaciones cabe incluirlas en este capítulo de formación complementaria o no formal, y agregan valor a la hoja de vida. Entonces, por eso es importante, digamos, dejar de mencionar aquellos cursos o procesos de formación que resulten atractivos y que estén asociados claramente pues al cargo o a la posición a la que estoy aplicando. Conversábamos también de la información laboral que debe contener la hoja de vida. Se recomienda en la información laboral presentar la experiencia y trayectoria laboral empezando por el empleo más reciente o actual, y de ahí hacia abajo cronológicamente colocarlo hacia atrás. Esa es una manera de hacerlo, que es la más común. Hay otra manera de presentar la actividad o la experiencia laboral, y es por capítulos. Entonces, si yo soy psicólogo y he trabajado en el campo clínico, en el campo organizacional y en el campo educativo, pues porque me he movido en estos tres escenarios, entonces puedo colocarlo por capítulos: experiencia clínica, experiencia en el campo educativo y experiencia en el campo social, organizacional o comunitario, o hay personas que combinan su actividad profesional con la actividad docente. Entonces, actividad profesional y otro capítulo que sea experiencia docente. Entonces, por capítulos también es común, pero digamos que a mí en lo personal ya es un tema de gusto, digamos, dentro del proceso de evaluación, me siento más cómoda con la presentación de la experiencia laboral profesional cronológica. Y en esta experiencia, y por eso cuando hablábamos y en el programa anterior, cuando tú me haces la primera pregunta, digamos, de qué aspectos garantizan el éxito en el proceso, y yo te decía, hay uno de los pasos, es conocerme, o sea, quién soy yo. ¿Qué logros he tenido? ¿Cuáles han sido mis principales fortalezas a nivel laboral? ¿Por qué es importante eso? Porque eso va consignado en la hoja de vida, en el capítulo de experiencia laboral, cuando hablemos de logros. Los logros, ¿a qué hace referencia un logro? Un logro es aquello que me hace sobresalir por algo en particular, un resultado exitoso. Ojalá que esos logros se puedan cuantificar. Entonces, te doy un ejemplo. Para una hoja de vida de un perfil comercial. Incrementé las ventas en un 70% de un producto que no tenía un posicionamiento claro en el mercado. Ese es un logro significativo. Incrementar las ventas en un 70% claro. Implica, digamos, una rentabilidad importante para la organización y a nivel de logro, pues dice mucho de la gestión comercial de esta persona. Logré una reducción en los gastos administrativos del 30% en razón a los ahorros en el consumo de la papelería. Sí, ese tipo de cosas que nos permite cuantificar la gestión hablan muy bien de los resultados obtenidos en las empresas o en los cargos que hayamos ocupado. Entonces, los logros son muy importantes. Más allá de la tarea específica o la responsabilidad, el logro tiene un valor importante en la presentación que hagamos de nuestra experiencia en la hoja de vida. Entonces, por eso es importante, pues, también otro aspecto que las personas a veces omiten y que para nosotros resulta importante, y hay evaluadores muy orientados al detalle en los temas de tiempos. Entonces, es importante fecha de ingreso y fecha de retiro. A veces se omiten fechas y ahí podemos identificar algunos baches o algunos periodos de inactividad en la hoja de vida que, pues, digamos que puede suceder o porque la persona estuvo cesante o la señora estuvo en licencia maternidad y decidió dedicarse a su bebé, o habrá que mirar cómo lo justificamos, pero sí es importante colocar tiempos en la hoja de vida. Te decía adicionalmente que vale la pena también considerar algunos valores agregados dentro de la hoja de vida, que si contamos con ello es importante presentarlo, y ese, por ejemplo, el hecho de manejar un idioma. Si contamos con un nivel de dominio avanzado de otro idioma, pues en un capítulo que diga valores agregados o otras actividades, es importante entonces mencionar estos aspectos. Y por último, te decía que las referencias, digamos que ya no se utiliza mencionar específicamente las referencias. Las referencias a las que les damos mayor peso son las referencias laborales. Yo personalmente utilizo un método de referenciación que es 360 grados. Entonces, generalmente me pongo en contacto con un jefe, con un colaborador, si es que la persona ha tenido personal a cargo, y con un par, o incluso con una persona externa a la organización, para lograr referenciar al candidato. Entonces, si yo fui un asesor comercial, yo le pido el favor a la persona que me dé el dato de uno de sus clientes a quien yo pueda llamar a pedirle referencias. Esa es una, digamos que normalmente estamos habituados a que pidan referencias solamente a nuestros jefes, sí. pero también digamos que es un mecanismo de referenciación que se está utilizando mucho. Entonces, por eso le sugiero a las personas, si bien esto no va consignado en la hoja de vida, sí debemos tener lista y preparada esa información para cuando el evaluador nos la solicite. Eso como para, digamos, cerrar el tema de hoja de vida, que me parece importante puntualizar y que lo tengan en cuenta cuando diseñen y se estén preparando para presentar un proceso de selección.
Muy bien, muy interesante toda la información que nos das y, pues, supremamente clave. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, ya, digamos, esta pregunta es supremamente clave y pues sé que nos vas a dar mucha información importante. ¿Qué tipo de profesionales buscan las empresas hoy en día?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy pertinente, hablando pues de todos estos temas de búsqueda de empleo y de colocación laboral. A veces encontramos que los profesionales van por un lado y las empresas van por otro. Digamos que no hay una convergencia entre las expectativas profesionales y las expectativas de las compañías frente a lo que la empresa busca en las personas que contrata. Afortunadamente, cada vez las empresas dan mayor realce y peso y ponderación al recurso humano. El talento humano se ha constituido en un elemento fundamental en el logro de los resultados de la organización. Entonces, digamos que es una buena noticia en la medida en que se están preocupando por desarrollar al personal, por brindar algunas herramientas que les permita a las personas consolidarse profesionalmente y crecer al interior de la organización. Nosotros dentro de los procesos de selección, ¿qué evaluamos? Y quisiera hacer, digamos, dar este contexto inicial para poder dar respuesta a tu pregunta. Evaluamos varios aspectos, no solamente qué experiencia tiene, qué formación tiene, digamos que eso nos da unos elementos de juicio para poder garantizar que la persona cumple con unos elementos o con unos requisitos básicos que nos exige un perfil de cargo. Pero más allá de eso, hay unos elementos que consideramos en el proceso de evaluación que están orientados a identificar, por un lado, qué tipo de persona tenemos enfrente. Hay algo que es propio de las personas, que no lo forma ninguna institución educativa, y es lo que somos como persona. Hoy somos producto, lo que hoy somos es producto de lo que ha sido toda nuestra experiencia de vida, nuestra crianza, los colegios en donde estudiamos, la carrera misma que estudiamos. No es lo mismo ser hijo único a ser el cuarto de 8 hermanos. Eso marca una diferencia en la manera como nos relacionamos con los demás, con el mundo, en la manera como vemos y percibimos las situaciones que nos rodean. No es lo mismo haber nacido en Irlanda que haber nacido en Quibdó. Claramente eso marca unas diferencias en términos de concepción de la vida, del mundo y demás. Entonces, todo eso media lo que somos hoy como personas, nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras fortalezas, nuestras filias, nuestras fobias. Todo eso se va alimentando a lo largo de nuestra vida. Entonces, por un lado, evaluamos a la persona. ¿Qué tipo de persona tenemos enfrente? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Y qué tanto eso se ajusta a la cultura para la cual yo estoy haciendo el proceso? No todo el mundo es para todas las organizaciones. Las culturas organizacionales varían mucho. Igual que no todos los niños son para todos los colegios, igual pasa con las organizaciones y las personas. Hay personas que se sienten más cómodas en ciertos entornos laborales. Hay personas que no. Entonces, por un lado vemos a la persona en su dimensión humana, y por otro lado, el otro componente de la evaluación son las competencias. Una competencia es un conjunto de habilidades, de conocimientos, de experiencia que hacen que yo desarrolle cierto expertise en ciertas cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una competencia que reúne ciertos elementos: trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una competencia que valoran mucho las organizaciones y que está compuesta de varios elementos: comunicación asertiva, habilidades sociales, relacionamiento con el entorno. Entonces, esas competencias, de acuerdo al cargo, las evaluamos en un nivel de desarrollo menor o menor. Yo puedo tener un nivel de desarrollo en la competencia trabajo en equipo 3 y de pronto para este cargo, para el que estoy aplicando, es apropiado. Pero si yo quiero crecer dentro de la organización y el cargo al que yo aspiro en términos de crecimiento exige un nivel de desarrollo mayor en la competencia, ahí tengo una brecha y tengo que trabajar en ello. Eso es lo que llamamos plan de desarrollo, es desarrollar una competencia para poder llevar a la persona a un nivel superior. Entonces, ahora sí, con este contexto, respondo a tu pregunta. ¿Qué buscan las empresas hoy? ¿Qué busca hoy el mercado laboral? Primero, pues, digamos que buscan personas que estén ávidas de conocimiento. Hay un elemento en términos de conocimiento y con toda esta era digital, y es la obsolescencia del conocimiento. Es decir, yo me atrevería a pensar que a futuro los títulos profesionales van a tener una fecha de vencimiento. Es decir, nosotras nos graduamos como psicólogas ya indefinidamente, pero si yo hoy voy a las aulas, probablemente lo que están viendo los estudiantes hoy de psicología es muy diferente a lo que yo vi cuando estudié psicología. Entonces, el conocimiento se vuelve obsoleto. Hay una curva de obsolescencia del conocimiento y esto implica y obliga a los profesionales a estar actualizándose permanentemente. En unas profesiones más que en otras. Por ejemplo, los contadores. Todos los días hay nuevas reglamentaciones en torno a los temas contables. Los abogados, los médicos, los mismos psicólogos. Nosotros tenemos una exigencia alta en términos de conocimiento, porque todos los días se generan nuevas investigaciones en torno al ser humano. Entonces, es muy importante que las personas estén ávidas de conocimiento. El conocimiento pierde vigencia y por eso, digamos que las personas inquietas intelectualmente son valoradas en las organizaciones. Por otro lado, y dada esta tendencia a lo digital, se buscan personas que sean muy afines a la tecnología. Con esto no quiero decir que las personas que por su formación o por sus habilidades no tengan, digamos, esa habilidad tecnológica, no puedan ubicarse laboralmente. No, también habrá la posibilidad de tener escenarios en donde yo pueda funcionar si no tengo ese componente tecnológico. No obstante, el tenerlo sí te brinda una ventaja competitiva con respecto a quien no lo tiene. Entonces, la afinidad a la tecnología es un elemento muy importante. Es más, en los requerimientos o en el mismo proceso preguntamos, ¿tú qué paquetes manejas? ¿Qué ERP manejas? Ahora las empresas, como manejan, son tan robustas, manejan ERPs que obligan a las personas a estar, digamos, afines a la tecnología, porque el gran éxito de las compañías es tener la información oportunamente, casi que en línea, de inmediato. ¿Y eso qué implica? Tener una plataforma tecnológica robusta. Entonces, la afinidad a la tecnología es otro elemento importante dentro de las competencias deseables, digamos, en los profesionales de hoy. Tener mente abierta. Y hay una competencia y las empresas están volcadas hacia la innovación. Ahora hay unos temas de transformación digital que están volcando a las organizaciones a volcarse a la innovación y a todos los temas, digamos, que generen valor agregado y que marquen el diferencial. Porque todos ofrecemos lo mismo. ¿Qué marca la diferencia? La innovación, el servicio, el cómo hacemos las cosas. Entonces, por eso es importante tener la posibilidad de tener mente abierta, aprender y desaprender y romper paradigmas. Eso es bastante valorado en las organizaciones y posiblemente alcanzaremos éxito y crecimiento al interior de la organización si estamos, digamos, con la mente abierta. Hay una cosa importante, especialmente y quienes hayan trabajado en empresas multinacionales, ahora es muy común que en una compañía tengamos de compañeros de trabajo a norteamericanos, franceses, italianos, alemanes, hindús, japoneses. Eso hace que sea muy valorada la competencia de visión cosmopolita o mente abierta, que nos permite ser tolerante frente a la diferencia y el respeto por el otro. Entonces, digamos que dentro de los valores corporativos, el respeto por el otro, dada esa diversidad que ahora viven las organizaciones, resulta muy valorado y apetecido también. Bueno, y dentro de las competencias, pues, clave es la comunicación asertiva y la orientación a resultados. Ahora hay una tendencia a la oficina cero. El concepto de oficina cero es que hay empresas que producen 300 millones de dólares al año y no tienen una sola oficina. Todo lo manejan digitalmente. todas las personas que trabajan en la organización trabajan o desde su casa, o desde la playa, o desde la piscina, pero están conectadas permanentemente. Eso, claro, implica otros retos, implica estar 7x24, implica tener, por supuesto, una afinidad tecnológica, pues ahí sí clarísima, porque pues digamos que todo lo hacemos virtualmente. ¿Y cuál es la manera de medir el trabajo de las personas cuando trabajamos bajo la modalidad de oficina cero? Pues los resultados. A mí me miden por resultados y por unos indicadores claros. Entonces, la orientación a resultados también es una competencia, digamos, muy apetecida hoy en el mercado laboral.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Ya para concluir, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones particulares para los futuros psicólogos, o sea, estudiantes de psicología o próximos a graduarse. ¿Cómo debería ser esa búsqueda exitosa de empleo, particularmente para los psicólogos?
Bueno, Melissa, al respecto, pues yo con mucho agrado quiero decir que desde mi experiencia profesional, sé que tienes una audiencia muy nutrida de o estudiantes de psicología o psicólogos. Quisiera compartirles que el mercado laboral, desde cualquiera de sus verticales, escenarios o sectores, está ávido de psicólogos. Nosotros tenemos una profesión que afortunadamente cada vez es más demandada, independientemente del área que cada uno, por la que cada uno quiera optar a nivel profesional. El campo de acción está y existe, y cada vez es mayor la demanda de psicólogos. Cada vez, por ejemplo, los problemas de salud mental como temas de salud público están en las agendas de los gobiernos. Eso implica que haya una demanda de psicólogos importantes, tanto en colegios como en organizaciones, hablando específicamente de salud mental. No hablemos de lo organizacional, no hablemos... Entonces ya incluso las organizaciones se están volcando a tener equipos de psicólogos con diferentes vertientes y diferentes tipos de especialidad. Hablemos de una organización en donde pensamos siempre en el psicólogo organizacional que hace la selección. No, ahora tenemos psicólogos que, si bien se ocupan de la selección, se ocupan de programas de bienestar, psicólogos que se ocupan de temas de salud ocupacional, que ahora ese es un campo de altísima demanda porque hay unas leyes que reglamentan la implementación de unos programas dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el programa de riesgo psicosocial es un programa que debe estar abanderado exclusivamente por los psicólogos especialistas en salud ocupacional. Entonces ahí hay un campo de acción enorme desde el diagnóstico y desde la intervención. Entonces, dentro del área organizacional, fíjate que ahí hay otra vertiente, que es la salud ocupacional para los psicólogos. Dentro del área clínica hay empresas que ya tienen dentro de sus áreas de bienestar psicólogos clínicos para brindar acompañamiento a los trabajadores y a sus familias. A nivel educativo, pues ni hablar, no se concibe una institución educativa sin que tenga un área de bienestar universitario o un área de bienestar al estudiantado que pues esté volcada a brindar apoyo y acompañamiento, digamos que en estos temas psicológicos, a la población estudiantil. Entonces nuestra profesión es supremamente pertinente en cualquier escenario de la economía nacional e internacional. Entonces digamos que quienes tienen el paradigma de que es que los psicólogos es dificilísimo que se ubiquen, no. Ahí aplica, como te decía al principio, igual que para cualquier búsqueda, la actitud y el enfoque que yo le quiera dar a mi carrera. Hay personas que dicen, no, es que yo orientarme al área organizacional, hacer selección toda la vida, no. Y resulta que el realce que tú le des a tu profesión no depende de la organización, depende de ti. Tú puedes ser un aliado estratégico para la organización. No hay un plan de gestión humana que no esté concebido exitosamente si no apalanca el plan estratégico corporativo. Entonces, casi que todo el apalancamiento estratégico de una organización debe estar fundamentado en la gente. ¿Y quién moviliza a la gente? Pues gestión humana o talento humano o recursos humanos, como lo queramos denominar. Entonces, tenemos un campo de acción absolutamente inmenso y vasto y todavía nos quedan muchas cosas por explorar. Las organizaciones con todos estos procesos de transformación digital, todo eso implica un cambio de cultura fuerte para la organización. El implementar un ERP, el implementar una manera diferente de hacer las cosas, implica generar unos procesos de cambio inmensos en la organización, y la principal resistencia a los procesos de cambio está en las personas. Y no porque sean malas personas, porque es una condición natural. Las personas se sienten amenazadas. Ahora yo con este computador y este programa, ¿qué voy a hacer?
Claro, y entran como en crisis.
Entran en crisis. ¿Y ahí quiénes entran en juego? Los psicólogos, con todos los procesos de gestión de cambio. Entonces las posibilidades que tenemos a nivel laboral son enormes. ¿Qué le sugiero yo a los futuros profesionales o a los profesionales, colegas psicólogos que están en proceso de búsqueda? Que tengan un foco claro, que investiguen e indaguen las nuevas posibilidades que da el mercado. Hay una gran cantidad, nosotros salimos del pregrado y pensamos en especializarnos, la especialización o la maestría, por supuesto que agrega valor, pero ahora hay unas certificaciones que son muy interesantes y que también, digamos, que resultan importantes en el apalancamiento de las instituciones para las que trabajemos, llámese a nivel clínico, educativo, organizacional. Entonces hay certificaciones en gestión de cambio, hay coaching. Yo sé que hay profesionales en otras disciplinas que se certifican en coach, pero en coaching, pero qué mejor que un psicólogo que tiene las herramientas y el conocimiento del ser humano para tener una certificación de este tipo. Entonces, claro, las posibilidades son infinitas. Las recomendaciones, pues también digamos que las mismas que dimos para los profesionales en general. Pero aquí lo importante es que tengan un foco claro, que sepan hacia dónde orientarse y que también hagan uso de la innovación para generar nuevas posibilidades al interior o de los colegios o de las organizaciones o del ámbito, digamos, que ellos definan a nivel profesional en términos de desarrollo y de área de especialización. A nivel, digamos, social y comunitario, con todo este tema del proceso de paz, se ha hecho pertinente la participación de los psicólogos en todo el tema de generar, digamos, programas orientados a apalancar todo el tema del posconflicto.
Claro, por supuesto.
Entonces, en todas las áreas hay posibilidades de acción de los psicólogos. Organizacional, por todo lo que ya anotamos, y no solamente desde la selección misma, ¿sí? Que es como comúnmente entendemos al psicólogo, sí, organizacional, desde otros escenarios mucho más estratégicos. A nivel educativo, pues por supuesto, pues ahora con todos estos temas del bullying, todos estos temas digitales, qué mejor que el psicólogo es el que está llamado, pues, a generar programas de prevención, pero también de intervención y de generar, digamos, otra mirada diferente y que no sea las mamás infartadas porque el niño dura 8 horas en el computador. Pues desde ahí se pueden generar programas que permitan abrir otros espacios a nivel educativo, tanto para padres como para niños, como para docentes. A nivel clínico, por supuesto, los clínicos ya están teniendo cabida en las organizaciones. Yo trabajo con una psicóloga clínica que trabaja para organizaciones en sus programas de bienestar. Entonces desarrollamos programas de bienestar, por ejemplo, para preparación para el retiro laboral, para jóvenes, para hijos de empleados que son grupos etarios de ciertas edades, entonces se desarrollan programas orientados a esos grupos específicos, programas de acompañamiento psicológico para los empleados. Entonces ya no es solo el psicólogo que está en su consultorio, sino que tienen cabida también en otros escenarios los psicólogos clínicos y los psicólogos sociales, pues ni hablar. Ahora, como hablábamos con todo el tema del proceso de paz y del posconflicto, pues digamos que es súper pertinente la participación de los psicólogos en todos los escenarios de la vida, tanto pública como privada, tanto a nivel, digamos, desde el individuo mismo y desde lo social. Entonces, pues a quienes optaron por esta linda profesión, felicitaciones, y tienen todo un mundo a nivel laboral por descubrir.
Bueno, muy, muy interesante y pertinente pues todo lo que nos has dicho. Realmente sé que todos nuestros oyentes lo van a valorar profundamente. Gracias, Angélica, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.